es el panorama regional de noticias. En contacto con Radio Nacional Tartagal, el cacique Abel Mendoza, referente del municipio de Santa Victoria Este, desmintió el anuncio mortalidad infantil cero por parte del gobierno de la provincia de Salta.
La verdad me siento muy, muy dolido. Dolido porque todo lo que se publicita en medio de la prensa es todo al contrario. Se dice que en el mes de enero, febrero, ya no está habiendo chicos fallecidos. Pero bueno, ahí en el mes de casi a mediados de enero, falleció una nenita de Misión La Paz, comunidad Misión La Paz, comunidad Chorote. Es la nieta del señor Alejo Gallardo, quien es el presidente del IPIS. Y después acá en una comunidad huichí, Magdalena, que está distante a por lo menos a 46 kilómetros. Es una comunidad huichí que también falleció por estado de desnutrición. O sea, en realidad lo que me indigna a mí es la mentira que habla esta funcionaria, que sabe perfectamente qué es lo que está ocurriendo. Y todo es oculto porque cuando se habla, digamos, del cero caso, acá estamos pasando momentos difíciles. Nosotros habíamos planteado ya, cuando hicimos la marcha histórica, planteamos y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con esta persona, con la ministra, y ella se comprometió que se iba a triplicar los módulos alimentarios, cosa que nunca pasó, nunca llegó. Incluso mi malestar también es que las mercaderías no son iguales. Otras vienen completos con más mercadería y el resto le falta. O sea, son cosas que a nosotros nos cuesta muchísimo de pelear, de denunciar, porque para mí, como pueblo originario, estamos viendo lamentablemente una cadena de mentiras, una cadena de engaño, porque nosotros acá estamos pasando todavía momentos difíciles, hay niños desnutridos, ancianos desnutridos, tenemos todo, digamos, un cronograma de personas que todavía están padeciendo estos momentos. Y no es lo que dice la ministra, que está cero de mortandad.
La doctora Clara Colina, referente del Registro Nacional de las Personas, RENAPER, expresó a la radio pública que el operativo de documentación rápida en las distintas comunidades de la ciudad de Tartagal fue exitoso.
Hoy y mañana vamos a estar en los dos últimos días finales del operativo, que duró toda esta semana y la semana pasada. Uh-huh. Vamos a estar en Misión Cherenta hasta mañana, tomando trámites de DNI para gente de la comunidad y haciendo inscripciones de nacimiento de trámites tomados en operativos anteriores, ¿sí? Vamos a estar trabajando con los listados de operativos anteriores, así que toda la gente que tenga su constancia se puede acercar a revisar cómo va su trámite, si está en condiciones de ser inscripto. Uh-huh. Y además estamos tomando inscripciones de nacimiento de menores de edad con nacido vivo que se les haya vencido el plazo de 40 días. Esos serían los tres trámites que vamos a estar tomando entre hoy y mañana. Mira, todavía no tenemos cerrados los informes finales, pero te podría decir que de DNI se atendió a razón de 200 a 300 personas por día. Wow. Y en cuanto a actas de nacimiento, ya superamos los 110 trámites y seguimos tomando. Inscripciones también, llevamos a cabo más de 20, tanto de mayores como de menores de edad, que tenían sus expedientes tomados anteriormente, en operativos anteriores. Uh-huh. Así que sí, podemos decir que fue todo un éxito el operativo y que lo sigue siendo. Claro. Se acercó mucha gente por suerte, y por suerte pudimos dar curso a la mayoría de las solicitudes de la gente de las misiones. Sí. En cuanto a los nacimientos, cada vez se registran menos trámites de inscripción tardía de nacimiento de personas mayores de edad.
Ah, bien.
Nosotros sí podemos ver en nuestras estadísticas una reducción de números.
Bárbaro.
Y esperamos que cada vez vaya disminuyendo. La gente que todavía no pudo lograr su identificación siendo mayor de edad, es porque de verdad se encuentra muy alejada, porque le cuesta llegar a los operativos cuando venimos, a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo, pero sí, cada vez registramos menos tomas de trámites de nacimiento de personas mayores de edad. Sí, la verdad que para nosotros es un éxito el operativo. Venimos a esto, a levantar la mayor cantidad de trámites posibles, a que quede la menor cantidad de gente sin su DNI, y por eso es tan importante para nosotros.
Abel Mendoza, cacique perteneciente a Santa Victoria, en contacto con la mañana de Nacional, denunció el mal estado de las escuelas y la falta de asistencia a los comedores comunitarios.
60 kilómetros más o menos por ahí, uh-huh. En las comunidades Huichí también, tienen un problema con respecto a la escuela.
A ver.
De la escuela, los chicos no le están dando un comedor, solamente se está dando el té. Me acaba de informar uno de los caciques preocupado porque ya hace una semana que no le están dando su almuerzo al comedor escolar, ¿no? Y bueno, ese es un caso muy urgente que nosotros hasta ahora no podemos comunicarnos con la parte de arriba, con la parte de educación, para que verifique. Ese es un caso muy muy urgente, porque ahí los chicos por lo menos almuerzan cuando se inician las clases, ¿no? Eso para nosotros es una esperanza, pero no se va a depender, del ministro que verifique, que averigüe. Yo estoy recopilando los datos de la escuela, todo, para informar en la parte de arriba. Espero que me den bolilla, como decimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es otro caso, y acá en la escuela del municipio de Santa Victoria tenemos baños que no están en condiciones, sin embargo hubo un dinero que el Estado mandó para la municipalidad, y el municipio tiene la obligación de ayudar, con todo lo que son lo que se usa en las instituciones. Y hay escuelas que ni siquiera han ido a arreglar los baños, los techos, en ningún momento.
La ministra de Desarrollo Social de la provincia de Salta, Verónica Figueroa, se reunirá con los referentes de las comunidades que cortan la ruta nacional número 34 en la localidad de Vallivián. Así lo adelantó el intendente de dicho municipio, Gerardo Córdoba.
Reunirme con el secretario de Asuntos Indígenas, el doctor Almará, en el cual es el intermediario con la ministra, que no me pudo atender, pero sí hablamos el tema del corte, el tema de los pedidos, y justamente hoy estaría llegando tipo 3 de la tarde la ministra para ver de darle una solución a los pedidos de las comunidades de acá, o sea, de la comunidad del general Vallivián, del pueblo,
sí.
Todo lo del Chaco, del sector Corralito y todos los paraques más. Y también había un pedido de los caciques de Mosconi, que tienen domicilio en Vallivián. Así que bueno, eso es lo que hicimos para la reunión. Como te decía, el doctor Almará está viniendo ahora al mediodía para tener un diálogo antes que llegue la ministra, y cosa de poder avanzar y tratar de destrabar esta situación lo más rápido posible. Y está como ayer, cortan creo que una hora y media, me dijeron, levantan, no tienen tiempo para levantar el corte. Hacen pasar las dos filas de vehículos que están esperando, y una vez que se termina eso, cortan. Es lo que me dijo ayer un cacique, que está ahí a la cabeza de este corte. El problema principal, que es grave también en todos lados, es el tema del agua. O sea, la comunidad, digamos, del pueblo, es más o menos entre el 50 y el 60% de los habitantes. O sea, creo que son más que los criollos. Y la verdad es que las redes de agua que tienen son de hace años y no tienen red en todas las calles. Y o sea, nosotros lo que hacemos es ir comprando manguera, y bueno, o sea, como la presión no llega hasta ahí, porque en realidad nosotros tenemos 3 pozos profundos, de los 5 que había, se quemaron, o sea, se agotaron 2 supuestamente. Y el caudal de agua es 10.000 litros por hora. Se estaba alargando de las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, creo, y después de las 6 hasta las 10.
La organización social 8 de abril llevó a cabo una manifestación al frente del edificio de la Municipalidad de Tartagal. El referente Martín Ramos, en contacto con la Radio Nacional Tartagal, decía:
la verdad es que hoy nos acercamos a Acción Social, a Desarrollo Humano, porque nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo ya como organización acá en Tartagal, anteriormente como grupo solidario, más de 3 años ya, y la verdad es que hoy contamos con 8 merenderos, de los cuales solamente el municipio nos ayuda con 2, y venimos a solicitar eso, el reconocimiento de los otros merenderos, la ayuda, ya que por parte de provincia no recibimos nada. Nosotros no estamos recibiendo nada por parte de provincia, así que eso es el pedido, y bueno, la asistencia de los compañeros desocupados, ya sea con un módulo focalizado, un bolsón, que lo sabemos que lo dan. Nosotros no recibimos nada de eso, nosotros no recibimos ningún bolsón, nuestros compañeros no reciben nada de esa guía. Ha sido más que nada malestar ya, que lleva mucho tiempo, porque presentamos copias, presentamos todo y nunca recibimos nada. No sabemos qué pasa con esas copias. En medio de diciembre presentamos 40 copias de 40 compañeros, de los más necesitados, porque teníamos que elegir, de los 150 compañeros que tenemos en Tartagal, teníamos que elegir a quién podríamos ayudar. Y en realidad no terminamos ayudando a nadie, porque no recibimos nada en medio de diciembre y menos. Y hasta ahora nada. Y anteriormente, 2019, tampoco nada. Porque la verdad es que es porque nosotros no salimos a las calles, nosotros nos dedicamos a trabajar, nosotros mantenemos merenderos, mantuvimos todo el año de pandemia, mantuvimos merenderos. Y no salimos molestados, no salimos a hacer ruido, no salimos a la calle. Parece que hay que llegar a ese punto. La verdad es que el atajo ya lo tenemos. Hoy estamos decididos a luchar y salir si es necesario todos los días. No nos gusta poner a los compañeros tampoco con esta situación de pandemia, sacarlo a la ruta, no nos gusta. Pero los compañeros necesitan. Como sabemos, el hambre no espera y estamos en esta situación.
Claro.
Más que nada, los chicos no esperan. Nosotros trabajamos con los merenderos y los chicos no esperan.
Exactamente.
Todos los días se abrimos al merendero, todos los días nos piden la merienda. Nosotros estamos, hay merenderos que le estamos haciendo 2 veces a la semana, porque no tenemos mercadería. Por ejemplo, en el merendero que está en Misión San Lucas, que es cerca de los Soba, nosotros recibimos todos los chicos de Soba. Son más de 100 chicos. Si te pones a revisar el Facebook del Movimiento 8 de Abril Tartagal, vas a ver todas las fotos. Nosotros justificamos con fotos la ayuda que estamos haciendo, que brindamos los picos, más que nada con la autorización de los padres, ¿no? La idea es poner los picos, pero ver que nosotros trabajamos, hacemos claro. Trabajo comunitario. Después en el barrio 9 de julio tenemos 50 picos. Hoy nos hicimos cargo, hace una semana, nos hicimos cargo del merendero, abrimos merendero en Tapiete, en una escuelita de. Hay una escuelita a la cual estamos ayudando, que es la escuelita de fútbol Junior Tapiete, y bueno, le estamos buscando la merienda a los chicos 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y ellos entrenan todos los días, los chicos ahí en la cancha Tapiete.
En contacto con la radio pública, el intendente de Vallivián, Gerardo Córdoba, anunció que son 9 los intendentes que forman parte del consorcio que iniciará la pavimentación de 5 calles en cada una de sus municipios.
Digamos acá en el pueblo también, justamente con el ministro, con el secretario de ministro Camacho, hablamos del tema del consorcio, justamente ayer, donde el sábado vamos a tener una reunión los 9 intendentes del consorcio acá en Vallivián para Ya está definido, digamos, son 5 cuadras para cada municipio en principio, donde el gobierno de la provincia pone cerca de 120 millones y que se estaría realizando no más de 10 días, y bueno, una organización entre los intendentes y para avanzar y ya tener todo listo para empezar el trabajo, digamos, sí, de la parte bituminosa. Y que le tocaría a Mosconi primero, Vallivian segundo, y así van haciendo en todos los municipios, que es algo que es muy importante porque son 5 cuadras. Yo también estoy haciendo, terminé 3 cuadras de adoquines, estoy para hacer ya prácticamente 1.5 cuadras en la comunidad, y también tengo el proyecto de 8 cuadras de Nación, que ya está firmado, estamos a la espera del anticipo. Y también eso de adoquinado, ¿no? Y después también 2.000 metros de arena, que también estamos esperando el anticipo, y una retroexcavadora, que también de Nación, ya está también, las tres están para esperando el anticipo. Digamos, son trámites y gestiones que realmente nos viene bien a nosotros, y bueno, gracias, en este caso, al gobierno de la provincia y de Nación, Vallivian se estaría beneficiando un montón, y bueno, seguiremos obviamente haciendo gestiones. Sí, los de Orán son, digamos, Blanca, Orán, Rigoyen, Pichanal, Urundel y Colonia Santa Rosa. Y Blanca de San Martín, esta embarcación, Vallivian y Mosconi. Justamente el otro día estábamos en una reunión con Pablo Temposito y el plantel intendente de Salvador Massa, que había la posibilidad también de que se sume, así que para el sábado también lo vamos a invitar para que venga, a ver si es que se puede concretar para la segunda etapa, porque el tema era que de Pichanal a Tartagal, por ejemplo, que se habla en principio, la temperatura de Pichanal a Tartagal no llegaba con la temperatura ideal, digamos, del asfalto.
Sí.
El otro día hablamos en la reunión y creo que sí, sí llega, pues se le implementa un producto más que podría llegar a Posito, así que seguramente Posito también se estaría agregando, sumando a este grupo.
La doctora Paula Taxek, en su columna habitual en la mañana de Nacional, hizo referencia a los derechos y obligaciones en la cuestión alimentos.
Me parecía idóneo hablar de alimentos, que es el tema que generalmente más llega al estudio. Cuando uno abre un estudio, lo que primero recibe son consultas sobre alimentos, digamos, todo lo que es consulta sobre familia es lo primero que uno empieza a ver. Generalmente, cuando vienen al estudio, una de las primeras dudas es desde cuándo puedo reclamar los alimentos. ¿Qué pasa? Viene la señora y me dice, bueno, capaz que el nene tiene 5 años y me dice, nunca me pasó alimentos, nunca me pasó un peso, ¿cuánto puedo reclamar o desde cuándo puedo reclamar? Hay algo que hay que aclarar, es que los alimentos no se pueden cobrar para atrás. O sea, uno no los puede exigir. O sea, si yo no pedí, claro, no son retroactivos. No pueden pedir de acá a 4 años para atrás. Sí se va a poder pedir desde que yo lo intimo fehacientemente. Ah, ¿qué quiere decir? De que yo le mando una carta documento, de lo que yo lo llamo mediación. Y si no hago nada de eso, desde que interpongo la demanda. Desde que yo lo demando en tribunales para que me pasen la cuota alimentaria a él o la alimentante, digamos. Desde ahí, una vez que se dicte sentencia, que den los alimentos, sí me voy a poder retrotraer al día que la inicié. Es decir, si yo lo inicié y sale después de 6 meses o sale después de 1 año la sentencia, yo voy a cobrar todos esos meses. Pero no voy a poder cobrar, obviamente, lo que no reclamé antes. Entonces eso es algo que hay que tener claro, de no demorarse, porque realmente es algo que se pierde y que es un derecho del niño o niña. Eso también es bueno aclarar, que muchas madres a veces dicen, yo no quiero reclamar, no lo necesito, piensan que es una cuestión de dignidad. Muchas madres lo piensan así, pero hay que tener claro que no es un derecho de la madre, sino un derecho del niño a recibir, digamos, colaboración para su sustento y su desarrollo integral. A ver, una vez que yo ya tengo sentencia y ahí el padre o la madre empieza a incumplir con la cuota alimentaria, obviamente al tener una sentencia, todos esos meses o años que claro. incumpla, sí los voy a poder cobrar retroactivamente. En realidad no es que estoy cobrando retroactivamente, estoy cobrando un incumplimiento. Ajá. de una sentencia judicial, claro. que se cobrará con intereses, digamos. Eso es importante. También me preguntan mucho el porcentaje. En realidad, cada tribunal tiene su criterio sobre el porcentaje, pero tiene un parámetro. O sea, el parámetro para establecer cuál es la cuota alimentaria es la necesidad del niño y el caudal económico del padre. O sea, se hace una proporción entre lo que necesita el niño y el caudal económico. La verdad que es uno de los procesos más cortos porque con el nuevo Código Civil y Comercial, o sea, el tratamiento de alimentos, todo lo que sea sobre niños, asistencia y demás, se tiene que usar el procedimiento más corto que nos da el Código Procesal y es un procedimiento que debe durar 6 meses. Sí, obviamente, si por ahí pasa mucho que no podés encontrar al padre porque hay que notificar la demanda, o sea que lo tenés que rastrear, por ahí esas son las cosas que demoran, uh-huh. pero no mucho más que eso. Aparte es importante saber que uno cuando inicia la demanda pide unos alimentos provisorios. ¿Qué quiere decir? Son menores a lo que capaz no den en la sentencia, pero es para ir asegurando la cuota alimentaria claro. para el niño, digamos, para no tener que esperar estos 6 meses. Entonces, prácticamente inmediato. Yo interpongo la demanda y a la semana, 2 semanas, me dan al menos unos alimentos provisorios. Mm. Que cuando el padre esté en blanco, por ahí entra trabajo en relación de dependencia, es mucho más fácil porque se manda el oficio, no al padre, se manda al trabajo. Claro. Entonces, el trabajador es el que saca del sueldo y se encarga de hacer el depósito. Entonces, ahí se facilita muchísimo. Y ahora en derecho de familia, que es lo más novedoso con esto, que le han autorizado a los jueces o le han dado la potestad a los jueces de poder poner medidas supletorias, digamos, o medidas para poder asegurar esto y evitar estos comportamientos. Por ejemplo, que no te renueven la licencia de conducir, que si sos socio o vas a algún lugar no te permiten la entrada, aparte de que te inscriben en la lista de morosos alimentarios. O sea, hoy la ley con el nuevo Código Civil y Comercial nos da muchas herramientas para poder, si bien no está cumpliendo, poder compulsar o compeler a que esa persona cumpla. Claro. Entonces ya cuando lo vas tapando de varios lados, a veces se complica tanto la situación que básicamente es mucho más sencillo cumplir que no cumplir.
Inician los preparativos para el torneo de fútbol infantil en Tartagal. Uno de los organizadores, Santos Chavarría, presidente de la Liga de Fútbol Infantil, en contacto con Radio Nacional, decía esto.
Bueno, hoy día, después de un año largo, uh-huh. un año de mucha tristeza, no poder estar con los chicos, iniciamos la primera reunión. Así es. Ajá. Bueno, esperamos juntarnos con los profes. Sé que alguna escuelita, lamentablemente, no van a participar. Y todo está pasando ahora para... Aparte de la pandemia, todo eso, el tema de lo económico, ¿no? Nosotros contamos con 16 escuelitas de fútbol, las cuales tenemos entre 60 y 80 chicos por escuelita, así que debe haber entre 1.000 a 800 o 1.000 chicos jugando los fines de semana, ¿no? Todo, sí, mayormente la orilla, como uno lo llama, ¿no? Los uh-huh. laterales, los costados, así que bueno, una alegría inmensa estar con ellos. Los fines de semana, por supuesto, ¿no? Y bueno, algunas escuelitas trabajan todos los días, ¿no? El tema de entrenamiento, así que, bueno, esperemos que ver esta noche, en la primera reunión que tenemos. Recién me hablaron 3 Yacuy, en ejemplo, la gente de la Celeste, que tiene intención de participar, de la zona norte, al fondo, ahí donde está el Maracaná, San Antonio. Así que veremos qué pasa esta noche y bueno, tenemos un proyecto de largar un petit torneo para calentar las piernas de los chicos, por supuesto, ¿no? Y encontrarnos con muchos chicos gorditos, que están muy gorditos, ¿no? De 4 a 16 años están, ¿no?
Ah, mira vos. Claro.
Es... El chico que tenga ganas de jugar al fútbol, integrarse, compartir, disfrutar, integración, estamos nosotros ahí para atenderlo. Gordito, flaco.
Todos.
Especial, nena, no sé, hacemos la famosa palabra que usan algunos, la inclusión la hacemos nosotros.
La inclusión.
Nosotros no sé, hay un torneo femenino, pero para chicas grandes, ¿no? En este caso nosotros no hacemos jugar a los chicos, con las chicas, ¿no? Uh-huh. Por ahí algunas escuelitas tienen 3 nenas, otras tienen 4, otras tienen 1, pero lo integramos. En este casino no hay todavía. De todo el esfuerzo de los apóstoles que tengo yo, que son los delegados, ¿no? Uh-huh. De darse el tiempo, de poner plata para poder hacer un traslado de un lugar a otro, ¿no? Nos autosolventamos nosotros como podemos, como tenemos, y bueno, por ahí lamentablemente hay escuelitas que no pueden viajar a ningún lado porque uh-huh. bueno, no llegan para pagar un colectivo, por un ejemplo yo le doy de San Ramón a Villa Güemes, de San Ramón al complejo, nos sale un transporte 3.000 pesos.
Sí.
Y por ahí ya se hace imposible, pero muy imposible, alguna escuelita del traslado. Y por supuesto el chico queda sin jugar, con la ilusión de él, ¿no? Que quiere viajar, que quiere salir a jugar, y nos quedamos trungos con eso, capaz que son pequeñas cosas, ¿no?
Esto fue el panorama regional de noticias, edición Fernando Bautista, locución Maximiliano Peralta, Joaquín Carrizo, Claudia Eslava, dirección Juan Carlos Páez.